El personaje de la semana.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más al personaje de la semana. Hoy nos acompaña el profesor Guillermo Fatás. Guillermo Fatás es un historiador, doctor en filosofía y letras y catedrático de historia antigua en la universidad. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras y además fue director del Heraldo de Aragón del 2000 al 2008. La semana pasada fue homenajeado en un acto académico de la universidad. ¿Qué sentimiento le produce este homenaje que la universidad le dedica, Guillermo?
Pues lagrimitas. Me las aguanté bastante bien, pero al fin acabé emocionalmente exhausto. Yo pisé esta facultad, esta misma que se nos está cayendo ya, en septiembre de 1961, después de Cristo, pero vamos, hace muchísimos años. Vine a matricularme como estudiante y ya no he marchado. O sea que llevo 53 años en la casa, de los cuales 48 como profesor. Esta ha sido mi casa con mayúscula y mi vida. Así que cuando la casa, por llegar a los 70 años, me dice, bueno, que sepa usted que lo queremos, y vienen unos cuantos amigos a decírmelo, pues mis sensaciones de contento y de gratitud.
¿Qué momento o vivencia de su vida en la universidad destacaría, tanto en positivo como en negativo? ¿Cuál es su mejor recuerdo y su peor?
Negativos tengo bastantes, de toda clase. Este campus lo hemos vivido ocupado por la fuerza pública con armas de fuego. La única huelga que he hecho en mi vida fue en el año 72, porque subí a dar clase a primera hora, a las 9 de la mañana, y en el pasillo encontré un policía armado con el casco, la visera y un subfusil solo, bastante joven. No se debe dejar nunca uno solo porque se puede poner más nervioso. Y dije, bueno, con armas no se debe dar clase. Y a la media hora estaba deponiendo, en fin, con el despacho del rector ocupado. Y por escribir y hablar, pues en fin, tampoco he sido un mártir, pero un par de veces sí que fui llamado por el Tribunal de Orden Público. He tenido también disgustos académicos porque no tuve el sobresaliente cum laude en la tesis doctoral y por lo tanto no pude optar al premio extraordinario, y sin eso no se podía ser catedrático, evidentemente, ¿no? Pero bueno, los recuerdos positivos son casi todos los demás, y sobre todo el trabajo diario. Dar clase a tus futuros colegas, que es lo que son ustedes, los alumnos, a los que les gustan las mismas cosas que a uno, perdón, con los que se comparte vocación y aspiraciones, es un reto diario. Cada día en la clase, el profesor que se estima y que estima a sus alumnos, se la prepara a fondo, preguntándose cada día qué tengo que enseñar hoy que ellos no saben y les va a ayudar en el futuro, y a ver si lo enseño bien para que se entienda. Eso produce continuamente satisfacción si uno pone esfuerzo a contribución y nota que hay feedback. Yo llevo un poco de fama de hueso, de profesor duro, pero nunca he tenido ningún problema con los alumnos, porque los alumnos saben muy bien distinguir entre el que les da y el que les estima. Y si das, puedes pedir. Eso ha sido, me parece, que ni por enfermedad he faltado yo nunca una clase en estos 48 años. Creo que no he perdido ninguna. A eso ahora me satisface mucho, ¿no? Hay días que dices, bueno, y si tengo 3 décimas de fiebre, pues, ¿y por qué no vas a dar clase con 3 decimillas, ¿no? Eso no lo hago solo yo, hay más gente que lo hace, y por eso nuestra universidad está en pie, porque si fuera por los dineros que le dan, pues ya habríamos cerrado hace días, ¿no? Así que satisfacciones todas esas.
Y, bueno, ¿quiénes han sido para usted sus maestros?
La facultad nuestra era muy pequeñita. La primera vez que un curso llegó a 100 alumnos en total, que estudiábamos todos juntos los años comunes, los profesores estaban desesperados, y eran muy pocos también. Catedráticos debía haber 7 u 8. Ahora en la facultad debe haber como 300, de ese orden de magnitud, y se están dando 10 títulos, incluido periodismo, que normalmente se daría en una facultad distinta. Así que cuando yo llegué, había muy pocos profesores en comparación con lo que hoy se da. y algunos daban muchas asignaturas. Mi profesor universal, que a partir de en tercero, cuarto y quinto de carrera me dio más de la mitad de las asignaturas él solo, era don Antonio Beltrán, que me dio prehistoria, etnología, historia antigua universal, historia antigua de España, arqueología, epigrafía, numismática. Y dice, pero aquí ¿quién te da clase de todas las asignaturas, don Antonio? Así que es un poco el resumen y compendio de mis maestros, era él.
Bueno, ahora que se cuestiona tanto la época de la transición, ¿qué recuerdos tiene usted de esa época vinculados al mundo de la universidad?
La transición fue un proceso bastante largo, que empezó a la muerte de Franco, pero ya había semillas de gente que quería vivir en paz y en democracia como todos los países europeos. Y la transición no se hizo ni en un año ni en dos. En el año Franco murió en el 75, la Constitución se hace en el 78 y en el 81 es el famoso intento de golpe de Estado al que llamamos el tejerazo. Entonces yo era secretario de la facultad y esa tarde la mandé desalojar. Porque estaba yo oyendo la radio en el despacho de secretaría, dije, no sé qué puede pasar, pero a mis chicos esto no les coge aquí, los cogerá en su casa, y ordené a los bedeles que pasen por las aulas, no digan nada, pero digan a los profesores que terminen la clase ya, porque hay una emergencia, y así, en fin, los alumnos pudieron irse a casa. Superar todo aquello fue fantástico. Que el Partido Comunista de España y la gente que venía del Movimiento Nacional decidieran en el año 77 que olvidaban sus odios mutuos para que sus hijos pudieran vivir en paz, es algo que se consiguió. Y ahora menospreciar todo aquello, a mí personalmente me parece que no es sensato, que no es razonable, que no es inteligente. Que aquello ha permitido vivir 30 años, en fin, en un país comparable con cualquier otro de Europa, cosa que hacía muchísimo tiempo dos o tres generaciones de españoles que no podían hacer.
En esa trayectoria vinculada a la universidad, ¿qué papel ha tenido su relación con los medios de comunicación en Aragón, desde Andalán hasta El Heraldo?
¿Qué sé yo? Yo he entendido que estar en los medios de comunicación, bien los que estaban en dificultades y sufrían secuestros como Andalán, que no estaba yo solo, naturalmente. Allí lo fundamos unos cuantos, 8 o 10, entre los cuales estaban Eloy Fernández, La Bordeta, al que conoce todo el mundo, José Carlos Mainer y otros, Jesús Delgado, otros, muchos de ellos profesores de universidad. A lo mejor todos menos dos éramos profesores, que creíamos que teníamos la obligación, porque no había partidos políticos legales, de dar la cara y de hacer discurrir, llevar nuestros conocimientos de historia y de derecho a la gente común. Yo eso es lo que he seguido haciendo en Heraldo, primero como columnista y luego como director 8 años del periódico. Era una especie de extensión de mi función docente, porque el periodista coge los hechos, los ordena, los explica, y busca puntos de vista que puedan ilustrar al lector y hacerle comprender lo que pasa. No es tan distinto de lo que hace el historiador. Así que yo lo he integrado eso en mi vida con mucha naturalidad.
En sus colaboraciones en El Heraldo aparecen de forma habitual cuestiones relacionadas con la Corona de Aragón y su historia. ¿Cómo valora los últimos acontecimientos en relación con el soberanismo catalán?
Bueno, el separatismo catalán, que es la variedad verdaderamente dura del soberanismo, es una palabra que se ha inventado, es un eufemismo para disimular independentismo, separatismo, secesionismo, ¿no? No es nuevo. Y en particular el actual nace en el siglo XIX, como le pasa al nacionalismo vasco. Los catalanes son una cosa, los separatistas catalanes son una parte, aunque considerable, pero no son la mayoría de los catalanes. Me parece muy mal que hayan decidido que no pueden formar parte de un Estado de derecho democrático y constitucional como el español, porque sí que cabemos todos y el reconocimiento de la personalidad singular de Cataluña está más que hecho. La lengua, pues no digamos, la que tiene ahora dificultades en los colegios es la otra lengua común, que es el español o castellano, ¿no? Yo soy activo militante contra el separatismo catalán y contra el separatismo vasco. Pero, en fin, comprendo que haya posturas diferenciadas. A mí me parece que la unidad española y de su Estado democrático es un bien jurídico, es un bien político, es un bien moral. Y yo lo defiendo con todas las armas a mi alcance, que son siempre pacíficas.
Volviendo a la universidad y para cerrar, ¿qué balance hace de todos estos años sobre la relación con sus alumnos?
Bueno, yo los quiero. Lo que siento por los alumnos es fundamentalmente empatía. Esta es la gente que, a la que le gusta lo que me gusta a mí. Yo tengo que ayudarles a que funcionen bien y aborrezco al mal alumno. O sea, hay una cosa que detesto, que es el vago. En primer lugar, porque todos estamos aquí subvencionados. Yo cobro del común, pero el estudiante que más pague también está muy subvencionado, a lo mejor en un 60, en un 70%. Así que es exigible que se estudie y que se trabaje, porque aquí la beca es general. Incluso los que pagan las pequeñas tasas universitarias, que ahora en tiempos de dificultad parecen altas, pero no lo son, están también becados. Así que lo primero es que el alumno tiene que trabajar. Y con el alumno que trabaja ya casi es lo de menos el nivel de rendimiento. O sea, el vago es detestable. El que trabaja y tropieza, pues bueno, para eso existen las 6 convocatorias, ¿no? Y las tutorías, e ir a ver qué le pasa, ¿no? Entonces, yo en clase lo que procuro es ser serio. Algunos malinterpretan esa actitud como de distancia o menosprecio, no hay nada de eso. Y nunca he tenido ningún problema con los alumnos en 48 años. Eso también me satisface mucho poder decirlo, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, profesor, y encantados.
Dentro de 50 años nos vemos otra vez.
Perfecto. Y esto ha sido todo por hoy. Os esperamos la semana que viene con más entrevistas.